5. Su primera gran decisión. 3 días después de comenzar aquel diálogo consigo mismo y con su modelador personificado, a Jesús se le concedió tener la visión de las multitudes celestiales de Nevadón reunidas y enviadas por sus comandantes a la espera de la voluntad de su amado soberano. Esta poderosa multitud estaba compuesta por 12 legiones de serafines y por un número proporcional de cada uno de los órdenes de inteligencia del universo. Y la primera gran decisión de Jesús en su retiro consistió en el hecho de hacer o no uso de estos poderosos seres en cuanto al plan a seguir en su venidera obra pública en Urantia. Jesús optó por no utilizar a nadie de esta inmensa asamblea, a no ser que resultara evidente que se trataba de la voluntad de su Padre. A pesar de esta decisión general, esta extensa multitud permaneció con él durante el resto de su vida en la tierra, siempre dispuesta a obedecer la más mínima manifestación de la voluntad de su soberano. Aunque Jesús no veía continuamente a estos acompañantes seres personales con sus ojos humanos, el modelador personificado, con el que estaba vinculado, sí los veía constantemente, y podía comunicarse con ellos en cualquier momento. Antes de bajar de su retiro de 40 días en las montañas, Jesús encomendó a su modelador, recientemente personificado, el mando directo de esta multitud de vigilantes seres del universo y, durante más de 4 años en tiempo de Urantia, estos seres, elegidos de entre todas las categorías de inteligencias del universo, obediente y respetuosamente, actuaron bajo la acertada dirección de este enaltecido y experimentado mentor misterioso. Al asumir el mando de esta poderosa asamblea, el modelador, siendo al mismo tiempo parte y esencia del Padre del Paraíso, aseguró a Jesús que, en ningún caso, se permitiría a estas instancias intermedias servir o actuar en el contexto en el beneficio de su andadura en la tierra, a no ser que tal intervención se debiese a la voluntad del Padre. Así pues, mediante la toma de esta importante decisión, Jesús se privó a sí mismo, voluntariamente, de cualquier cooperación de carácter sobrehumano en todo lo que tuviera que ver con el resto de su andadura como mortal. A no ser que el Padre eligiese libremente participar en algún acto o en alguna determinada circunstancia de la labor de su Hijo en el mundo. Al aceptar el mando de las multitudes del universo que asistían a Cristo Miguel, el modelador personificado puso sumo cuidado en señalar a Jesús que, aunque sería posible limitar en el espacio la actividad de tal asamblea de criaturas del universo debido a la autoridad del delegada, dicha limitaciones quedaban sin vigor en cuanto a su labor en el tiempo. Y esta limitación estaba supeditada al hecho de que los modeladores, una vez personificados, eran seres atemporales. Consiguientemente, se le advirtió a Jesús que, aunque la dirección del modelador sobre las inteligencias vivas bajo su mando sería plena y perfecta en todo lo que afectara al espacio, no podrían imponerse limitaciones igualmente perfectas en aquello relacionado con el tiempo. El modelador dijo, tal como me has instruido que haga, impediré cualquier forma de intervención de estas multitudes acompañantes de inteligencias del universo en cuanto a tu andadura terrenal, salvo, tal como tú has elegido, en los casos en los que el Padre del Paraíso me mande eximirles de esta prohibición para que su voluntad divina se cumpla y en aquellos otros en los que tú puedas proceder, en tu voluntad divina humana, alguna elección o acción que solo entrañe desviación del orden natural del mundo con relación al tiempo. En esta circunstancia temporal, me encuentro impotente para imponer límites al igual que se encuentran tus criaturas, aquí congregadas en perfección y correlación de poder. Si tus naturalezas unidas albergan alguna vez la realización de tus deseos, los mandatos que hayas dispuesto se ejecutarán sin dilación. El tiempo se reducirá y la cosa deseada se hará realidad en ese momento. Bajo mis órdenes, esto constituye la máxima limitación posible que pueda imponerse a tu soberanía en potencia. En mi propia conciencia, el tiempo es inexistente, y, por lo tanto, no puedo restringir a tus criaturas en ninguna cuestión temporal. Así quedó Jesús informado de la manera en la que se concretaría su determinación de continuar viviendo como un hombre entre los hombres. Mediante una única decisión, había evitado que sus vigilantes multitudes del universo participaran en su venidero ministerio público, salvo en cuestiones solamente referidas al tiempo. Resulta evidente, por lo tanto, que cualquier otro acontecimiento relacionado con su ministerio que tuviese carácter sobrenatural o supuestamente sobrehumano conllevaría la eliminación del tiempo. Excepto cuando el Padre Celestial dictaminara manifiestamente otra cosa. Ningún milagro, acto de misericordia o cualquier otro posible hecho que aconteciesen en lo que le restaba a Jesús de su labor en la tierra podrían ser de una naturaleza o carácter que trascendiese las leyes naturales establecidas y, por lo general, operativas en el entorno del hombre tal como vivía en Urantia, salvo en la cuestión del tiempo, expresamente señalada. Lógicamente, no se podía imponer ningún límite a la manifestación de la voluntad del Padre. No obstante, cuando Jesús, como soberano en potencia de un universo, quería que se manifestara algún deseo suyo, no podía evitarse la eliminación del tiempo a menos que este Dios hombre claramente afirmara su voluntad, disponiendo, pues, que el tiempo no se acortase ni eliminase. Para prevenir la aparición de supuestos milagros del tiempo, era necesario que él se mantuviese continuamente consciente del factor temporal. Cualquier lapso de la conciencia del tiempo por su parte, con respecto a la expresión concreta de algún deseo, equivaldría a que lo concebido en la mente de este Hijo Creador se llevase a efecto, y sin la intervención del tiempo. Por medio de la supervisión y dirección del modelador personificado, le fue perfectamente posible al Hijo del Hombre poner límite a su actividad personal en la Tierra en lo referente al espacio, aunque no delimitar, de la misma manera, su nueva situación en la Tierra como soberano potencial de Nevadón en cuanto al tiempo. Y aquel era el estatus real de Jesús de Nazaret cuando emprendió su ministerio público en Urantia.